Gracias a todos ustedes por seguirnos. Les saluda Marina García. Es un placer cumplir un año más delante de un micrófono y con este equipo, esa es la verdad. Y equipo en el que incluyo al doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él. Bienvenido. Buenas tardes.
Vale, buenas ¿Cómo tardes. Está? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, hoy quitaremos el segundo plano, no solo porque sea tu cumpleaños, sino porque ya veremos que tenemos a una invitada muy especial que o bien vosotros o bien yo la vamos a presentar enseguida. Pero antes que nada, a lo mejor te amarga un poco la historia.
Vaya.
Has cumplido años, pero sí. Ten en cuenta que cuando se cumplen es que han pasado.
Claro.
Estás en el siguiente año de lo que pone el letrero.
Ya. Ah, claro.
O sea, a partir ahora... de hoy, ya. Sí, a ti te van mal las horas, a Jordi las horas y los cambios. El otro día pensando. Con la semana que no sabías cuándo empezaba.
Pero hoy hace 49 años que he nacido.
Años,
luego mañana ya hará 49 años y un día. Es lo que
claro,
dice.
Estás claro. En los 50.
Claro, estoy en los 50.
Hoy ya estás, aparte, no, los 49 ya los has pasado.
Muy bien.
Estás
a mí
los
no,
50.
A mí no me importa.
Muy bien llevados, así que felicidades.
Muchísimas gracias. A mí no me importa, ¿eh? Yo es que me siento muy bien, me veo muy bien además. Yo no tengo vergüenza, siempre me veo bien, no sé.
Pues la tertulia será muy interesante, porque vais a hablar del tema de las sentencias. Siempre, esa es mi opinión, lo que hay que tener en cuenta siempre es la presunción de inocencia. Eso es, en cualquier sistema de derecho, es lo principal. Y luego, claro, son los jueces los que tienen que dictaminar y los que saben hacer la ley y la presunción de inocencia. Y muchas veces se hacen sentencias sin tener en cuenta eso. Pero, en fin, no me voy a meter eso porque el tema no es médico. Hoy sí que vamos a hablar de un tema un poquito raro que se llama el edadismo. El edadismo, que es la discriminación por la edad. Y si me permitís, pues presento yo a mi amiga, compañera,
pues claro.
La doctora María Rosa Roca Castelló, que es médico internista. Hemos tenido muchas cosas juntas, así que enhorabuena por estar aquí.
Pues nada, muchísimas gracias por compartir además este día tan especial. Yo quiero también felicitar en la Radio San Marino, puesto que ya que estoy aquí aprovecho las circunstancias.
Muchísimas gracias. Yo le voy a dar un aplauso por haber venido. Muchas gracias por estar aquí. Y un tema que me decía antes... en el pasillo, antes de encender el micrófono, y es verdad que me estaban diciendo ustedes, doctores, algo relativamente nuevo, y es verdad, por lo menos este término, ¿no? Y quizá los términos se crean para que tenga importancia y para que se cuide, ¿no?
Sí, ella no lo dirá, pero bueno, lo que quiero decir yo en este programa de salud es que el tema del edadismo o discriminación por la edad tiene una repercusión importantísima en la salud de las personas, en la salud física, en la salud mental, etcétera. Entonces, María Rosa, pues empieza a contarnos todo este tema, ¿eh?
Es muy interesante porque además, a pesar de que es un tema bastante nuevo y que no se está desarrollando excesivamente pues a nivel social o que se puede hablar de él, empieza a oírse, pero es que es un término que se acuña en la década de los 60. Es el doctor Robert Butler, que es estadounidense, cuando es gerontólogo, en uno de sus múltiples estudios, y además es una persona muy reputada, además de gerontólogo, psiquiatra también, acuña este término. Y este término de edadismo, que no tiene traducción en muchas otras lenguas, en muchas sociedades, es muy interesante porque se está todavía buscando el término para saber exactamente lo que queremos hablar. Si nos fijamos exactamente en la definición de la OMS, pues dice la OMS que es un fenómeno social polifacético, lo define los estereotipos, los prejuicios, la discriminación contra otras personas o es autoinfligido por razones de edad. Curiosamente, se ha querido equiparar el término de edadismo a gerontofobia, pero no es exactamente lo mismo, porque edadismo hay en los dos extremos etarios, en los dos grupos de edad. Se da edadismo también entre gente más joven, y además de la gente mayor. Hoy nos centraremos sobre todo en lo de la gente mayor, ¿de acuerdo? Si estáis.
¿Entre gente más joven? Porque yo pensaba que era solo
Pues es muy curioso.
De la gente mayor.
Porque, por ejemplo, ¿no? Por razón laboral, vayamos a tener en cuenta un chico o una chica, jóvenes actualmente, bien preparados, con 23 y 24 años, a lo mejor van a entrar en el currículum, pero como no tienen experiencia o no han llegado a los 30...
¿Son discriminados?
Son discriminados y no los cogen. Yo creo que esto es importante para tener en cuenta. Puede ser gente joven que esté muy preparada, ¿de acuerdo? Por eso, en ese extremo de edad también se puede considerar que se realiza edadismo. O han terminado, imaginaos, los estudios o la formación profesional a unas edades muy jóvenes y como son tan jóvenes, no les dan la responsabilidad que les correspondería por nivel de conocimiento, por madurez o por lo que fuera. También la hay en ese grupo etario. Pero como he dicho, si os parece, nos centramos en las personas de más edad. Sí. Pues la edad, cuando vemos a una persona, lo primero que nos fijamos en ella sin que nos hable ni nada al principio es más o menos calculamos la edad que tiene, podemos saber su sexo y raza, de entrada, sí, en términos generales, ¿no? Es curioso que se comience sobre todo a desarrollar en este siglo XXI que estamos el edadismo como tal, porque si nos fijamos bien, el siglo XIX fue el siglo en el cual se luchó contra el racismo. En el siglo XX se luchó contra el sexismo, pues bien, este siglo XXI va a ser el siglo en el cual vamos a luchar con el edadismo. Y el edadismo va a tener diferentes formas a lo largo de nuestra vida. Surge cuando se utiliza la edad para clasificar o dividir a las personas de una forma que comporta daño, desventaja o injusticia y erosiona la solidaridad intergeneracional. ¿Esto qué quiere decir? Es tan largo el tema y a mí me resulta tan interesante que estaríamos hablando pues un buen rato o muchos días del tema, pero vamos a centrarlo un poquito para que por lo menos a los oyentes y a nosotros mismos nos vuelva a sonar y podamos un momento en un futuro poder hablar de él. No podemos meter en un grupo, decir, las personas mayores, las personas jubiladas, todos en el mismo grupo, porque cada una de las personas que metemos en ese grupo son individualidades. Hacemos edadismo, si así lo pensamos, el grupo de las personas mayores. Pero un dato curioso del edadismo y que creo que hay que considerar es que hay diferentes tipos de edadismo. Están el edadismo institucional, importantísimo. Es muy importante. Claro que es importante.
¿Qué sería para entenderlo?
Pues muy fácil. Las instituciones, los servicios públicos.
¿Cómo te tratan?
Aquellos que nos atienden por razón de
bueno,
edad.
Bueno, los servicios públicos tratan a mayor, a joven, al del medio, en fin, como pilles con un funcionario de estos.
Pero fíjate,
que vaya a fichar.
Sí, pero eso es lo que pienso yo, que la persona mayor está con mayor indefensión.
La verdad es que
ahora han pedido, disculpa ¿sí? que te corte, que es una cosa que me preocupa muchísimo. Que citen, en los bancos se citen por internet las citas. Claro. O el médico, en la salud, en los centros de salud. Pero vamos a ver qué locura.
Pero bueno, se han revelado y,
sí,
y han
afortunadamente.
Hecho, han hecho para que les atiendan, ¿eh?
Sí, sí, pero ha tenido que ser una cosa ya social. Tiene que ser una cosa social y que pues, como estamos haciéndolo aquí, estamos ya diciéndolo, ¿eh? O cómo, y no solo eso, en los bancos, en cómo te vas a ir con internet, o incluso lo que decíamos de autoinfligido. Muchas veces muchas personas, muchos compañeros, pues, es que como ya me he jubilado, pues ya no estudio. ¿O ya para qué? O sea, eso también es autoinfligido. O sea, no solo que te lo hacen. ¿O para qué vas a estudiar si te estás jubilado? ¿O que no has terminado? ¿Y ahora qué vas a hacer? Entonces, ¿qué va a hacer la gente? ¿Sentarse a la tele a ver Telecinco?
Ya, que como le dicen, va, pues total, ¿no? Como claro, que les dicen, claro. Ya tienes que retirarte de la vida,
o sea,
¿no?
Sí, te retira. Y la sociedad te va retirando. Pero tú también te retiras.
Será la nuestra, eso también lo hablaremos, ¿no? Será la nuestra, porque
hombre,
en algunas culturas...
Nos veneran.
Muy bien, eso es. Ahora
son los sabios, ¿no?
Claro,
los sabios.
Y está considerada las personas mayores, pues las que son realmente las que tienen esa formación y las que pueden facilitar o enriquecer una sociedad de jóvenes dando la experiencia. Quizá por eso a lo mejor no encuentran en otras culturas, en otros idiomas, el término adecuado para situar edadismo. Es más gravoso en la sociedad occidental que a lo mejor en las sociedades orientales. Esto es una opinión personal, claro. Continuando con el edadismo institucional, para explicarlo un poco mejor, yo lo he sufrido recientemente, voy a contar un caso personal, yo he aguantado mi trabajo hasta que literalmente me han echado y lo he vivido de esta manera, porque yo firmo un papel en el cual me dicen jubilación forzosa. ¡Qué palabra tan fea! A mí me pareció eso horrible, jubilación forzosa.
Obligada, vamos.
Obligada, claro, sí, sí, sí. Yo me encuentro bien para trabajar y me continuaba bien. Total, hace unos meses que me he jubilado. Y entonces, claro, jubilación forzosa, es verdad que otras personas me han dicho, han que dejar que la gente joven ocupe puestos de trabajo y tal. Claro, pero si de lo mío no hay, oiga, que no hay médicos, que me puedo quedar un poco más. Bueno, pues esto es a título de anécdota. Pero ¿en cuántas empresas, en cuántos lugares, en cuántos puestos de trabajo? Me da igual que sean públicos que privados. Esa gente que ha estado trabajando desde el primer escalón, desde el primer peldaño que ha querido, que ha subido y ha ascendido con el esfuerzo de su trabajo, con su formación, etcétera, llegado a determinada edad, por ejemplo, si me estoy acordando de los bancarios, la gente que trabaja en bancos y tal, que bastante jóvenes los jubilan con toda la experiencia y se van a la calle. ¿Dónde está el recoger esa experiencia? Todo lo que las empresas han invertido en formación y en trabajo en esas personas se pierde totalmente. Esa es mi visión y se hace una brecha a nivel laboral muy importante. Ese sería el edadismo institucional. Hay otro tipo de edadismo que es Bueno, hay uno muy importante que nos tocaría, que tendremos que tocar y que no quiero que se me olvide, en la también institucional, en la atención a la salud. Poner cortapisas para determinados tratamientos por cuestión de edad, a mí eso me parece muy gravoso, sobre todo sin preguntar al individuo que le corresponda qué es lo que quiere o no quiere hacer en un momento determinado.
¿Algún caso para entenderlo? O sea, hay tratamientos que a cierta edad no se...
No sé, sí, pero te voy a dar un ejemplo de hace unos años para que se, porque es más gráfico y se pueda ver algo más. Hoy eso está un poco más difuminado y va a depender, por lo menos ya no se cuestiona tanto la opinión del paciente, que creo que es fundamental que la pueda dar. Pues como digo, hace unos años, a partir de los 62 años, se rompió una cadera y no operaba, no intervenía. Estoy hablándote de, era estudiante, o sea que fíjate, se hace tiempo, pero claro que si hoy esto hubiera continuado, ¿qué caderas hubieran operado los traumatólogos? Ninguna, porque por razón de edad no se hacían los recambios estos de prótesis, eso por ejemplo. Y luego ha dicho Fernando una cosa muy importante también, aparte del edadismo institucional, está el interpersonal. El interpersonal no nos damos cuenta y ese sí que va mete la cuña. Imagínense las situaciones entre padres e hijos, ¿no? Mamá, no salgas, papá, deja el coche, no hagas esto, no bajes la escalera, no enciendas el fuego. Es decir, considerar a la persona que tiene más edad que tú, que es tu madre o tu padre o quien fuere, a una persona mayor que por razón de edad no puede realizar sus funciones.
Sí, algo así es inútil.
Eso es terrible. Y eso es lo que ha dicho Fernando en un momento determinado. Eso sí que tiene una repercusión a nivel cardiovascular, a nivel tanto físico como a nivel psíquico.
El
también.
Maltrato psicológico que se hace muchas veces a las personas mayores les influye físicamente.
Bueno, aparte de eso, claro.
¿Les acorta la vida?
Sí.
Totalmente.
Sí, está demostrado.
Y si no hacen nada, también.
Deben de tener su ocupación y sobre todo...
¿Por qué? ¿De qué manera influye directamente? O sea, ¿cómo le puede afectar al corazón o cómo le puede afectar a la vida?
Yo a mis pacientes muchas veces digo, no, mucha gente se muere de aburrimiento.
O de soledad.
Claro.
Hay muchas personas que son muy mayores que
no hay nada que hacer. Dice, ya no profita para res, no hago nada, pues me muero. No quieren que haga nada, pues no, entonces, claro.
Hay muchas personas mayores que llevan juntas toda la vida, viejecitos, muy mayores, que se muere uno y a los meses se muere el otro.
Y a los meses se muere, claro, porque es...
¿De tristeza o de amor? ¿Nos podemos morir de amor o de tristeza?
Se puede morir de amor, yo le llamaría eso morir de amor también, pero puede ser tristeza. Científicamente no puede estar, no lo demuestra, no se puede demostrar. Pero ¿por qué no? Esa es la soledad, ¿no? Y el compartir son las...
Suele pasar.
Son las almas gemelas, ¿no? En un momento determinado. Bueno, pues,
y luego una cosa está. Que yo quería decir, es que, por ejemplo, muchas personas mayores, y es una mentalización que tenemos que hacer los médicos, que entran a lo mejor con 90 o 95 años en un hospital. Bueno, esta familia, ¿qué querrá ahora con su padre? Pero bueno, pues si ese señor está bien, primera, ha llegado con esa salud perfecta a esa edad, pues el médico tiene que hacer todo lo que sea. Y si no, lo que hablamos, que estuvo aquí también la doctora María Rosa Roca, que hablamos también de paliativos, eso en el peor de los casos. Pero que una persona tenga 90 o 100 años no significa que a la cabeza no le funcione. Pues en algunos casos, por desgracia, hay de 40 que no les funciona. Y hay gente que no le funciona de nacimiento. Y no por eso no vamos a tratarlos. Entonces, es muy importante que la persona que ha llegado a esa edad, que justamente esas personas no han necesitado médico nunca, porque si no, por eso han llegado a esa edad, y el médico lo que tiene que hacer es ayudarlos, pero el respeto máximo y a ver qué cosas se pueden hacer. Nunca la frase, como es tan mayor, a ver qué vamos a hacer, lo que decía. Que, no, pues bueno, si hay que operarlo, se opera, según, digamos, el riesgo que haya, y se informa a la familia, pero como si fuera un niño. Como si fuera, vamos, lo que más queremos, el recién nacido.
Pero esto, por ejemplo, eso un detalle muy importante ahora que estás diciendo, la infantilización del lenguaje. Viejecitos, personas mayores, fíjate, pobre, todas esas cosas que a mí me ponen nerviosísima. Y de hecho, cuando trabajas trabajando, yo no digo que se haga con mala intención, no creo que haya mala intención, pero, por ejemplo, yo tengo una anécdota que viví personalmente con una persona mayor, ingresada en el hospital, en una unidad de daño cerebral, con lo cual con dependencia, con la cabeza estupenda, muy bien en su sitio. Cuando fueron a cambiarle el personal del hospital y tal, hola abuelo, ¿cómo estás? Con lo cual el señor se volvió y le dijo, mire usted, yo soy abuelo de mis nietos.
Claro.
Claro. Es que no nos damos cuenta, si eso probablemente fue dicho con mucho cariño, pero el señor le sentó bien, pero hay que vigilar ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y entonces esa sería una de las cuestiones de interpersonales. Pero luego está, ha dicho Fernando muy bien, el autoinfligido. Es decir, yo mismo me estoy poniendo cortapisas. Y tú has dicho otra cosa, Marina, importante, pero crea enfermedad. Claro que crea enfermedad la falta de comunicación, de socialización, de poder salir, de comunicarse y todo demás. Crea unas alteraciones de tipo psiquiátrico importantes. La soledad mata, está clarísimo. Por eso el impulso a que uno pueda salir de casa y se pueda comunicar y se pueda relacionar. Y hay otra cosa que es importante.
Ya te preguntaré otra cosa.
Sí, ya corto con esto porque es que como me gusta el tema ya has visto que me engancho y no paro. Pues otra cosa que es importante es que hay que prepararse en casa para lo que pueda ocurrir. Evidentemente, yo no podré subir unas escaleras a los 70 igual que a los 80, pero puedo tener adaptar.
También depende, ¿eh? Porque yo conocí a la campeona de culturismo y hace ya años. De España,
yo no sé.
Que tenía 60 y tantos años y vamos, me deja a mí, atrás.
Y es importante que mantengan una actividad.
Con un cuerpo y una forma física que te mueres.
Pero en líneas generales.
Que de eso también podríamos hablar, ¿no?
Ese es un tema muy importante, el deporte y la calidad de vida. ¿Cómo mejora la calidad de vida con algunas circunstancias?
Hay gente mayor que son atletas y ellos también, que corren las maratones.
Sí. Si son atletas se tienen que mover. Si no se mueven se atrofian. Todas las personas, ¿sabes? Hay que moverse. Hay que hacerles ejercicios.
Pero yo te quiero preguntar, ¿y el ser mayor te da licencia para matar? Es decir,
sé lo que quieres decir, ¿no?
Cuando yo le tengo que decir a una persona joven algo que no me ha parecido bien, a lo mejor me corto más si es una persona mayor, porque dices, fíjate, como es mayor, hay que tener un respeto a las personas mayores. Eso es lo que nos han enseñado cuando nos han educado. Hay que tener un respeto a las personas mayores. Pero bueno, habrá personas mayores muy agradables y habrá personas mayores demonios.
Pero claro.
Entonces, siempre hay que respetar por las canas.
No, eso sería edadismo. Es decir, tú haces una
Eso también es edadismo, ¿no? Al otro lado.
Tú haces una discriminación por razón de edad. Lo que sí que
es. Dice, oye, no le digas eso porque como es mayor, es que.
Que mal educado, porque sea mayor, mal educado. Vamos,
pero las cosas, sí, vamos a ver, siempre te dan respuesta según te manifiestes.
Pero
también.
queda mal, porque dice, fíjate lo que le ha dicho, es una persona mayor, queda como mal educados, porque es lo que nos han enseñado a ser educados así, hay que respetar por ser mayor.
Mira,
¿sí o no?
Me contaban esta semana, hay que respetar por ser mayor, pero es que el respeto no tiene nada que ver con, quiero decir, es diferente ya. Con las canas, como has dicho, eso sería edadismo. Es decir, yo no le voy a tratar igual que a otra persona que se lo diría, pero por razón de edad no lo voy a hacer. Se lo puedes decir, la forma de decirlo es importante siempre, al más joven y al más mayor, la forma con la cual tú te manifiestas y lo dices. Me cuentan esta semana mismo, en un transporte público, ¿no? Va una clase de 5 o 6 niños con un logo del colegio, que no voy a nombrar, por supuesto, con una profesora, por lo menos una tutora, alguien. Y una señora mayor pide permiso para bajar. En este caso concreto era el metro. Le soltaron una animalada. Claro que le voy a dejar bajar, no me voy a sentar encima de su cabeza. Y yo, cuando me lo estaba contando, ¿qué hiciste? Se los tiré a todos, les hice bajar. Es que nos toca la parada del metro más próxima o la siguiente y tal, y los hicieron bajar, la gente del este les hicieron bajar, porque claro, hay cosas que se pueden consentir y otras desde luego que no. Y yo creo que con esas actitudes hay que tratar de modularlas.
Pero esos niños igual se lo han dicho a la mujer que es más mayor, que igual lo dicen a otro más joven.
Perfecto.
Porque es que hoy en día muy mal educados.
Perfecto.
Los niños están muy mal educados.
Es así. Pero hay que decirlo, es decir, que no tienen
respeto a nada.
Y enseñar a saludar,
en el
ejemplo,
metro, yo que viajo en el metro, yo alucino con la gente joven, de verdad, ¿eh?
No,
lo siento mucho. Sí.
Muchas veces lo que le comentaba yo antes a María Rosa Roca es que muchas veces hay mucha gente joven que a lo mejor no saluda. Ve una persona mayor y no saluda. Eso se nota en los pueblos. En los pueblos antes todo el mundo se saludaba y ahora ves chavalines jóvenes que pasa la señora tal y no le dicen ni buenas. Y la conocen, que es la tía María de toda la vida. No le dicen nada. Entonces, eso antes siempre se saludaba. Ahora no se saluda.
Se ha perdido cuestión de educación, correcto.
Sí, es
cuestión
de educación. Claro, educación.
En este edificio que es todo de oficinas, nadie te saluda, son todos unos maleducados.
No,
todos los que trabajan
joven.
En las oficinas de este edificio son unos maleducados que no te saludan. Que lo hemos dicho muchas veces.
No, vamos
pero
a ver.
Pero te lo digo,
no generalicemos.
O sea, es escandaloso, ¿eh?
Como yo ahora me dedico a observar muchísimo.
Hombre, yo generalizo, porque ¿cuánto llevamos aquí? Años, y yo creo que nadie me ha devuelto saludo, ¿eh?
Pues te voy a decir una cosa para que te quedes un poco.
Van estirados todos como diciendo, tengo más categoría.
Vienen del
sol. No, no
eres buena. Vienen del sol y no se ven bien. Yo me he metido dentro del patio esperando un poquito a Fernando, ¿no?
¿Le han saludado a usted?
Pues lo voy a decir, han entrado 14 personas y solo una me ha saludado.
¿Ve? Pues ya está, la media.
Por lo tanto, bueno, bien, se cumple la media, pero no son todos que nos saluden, porque además
14, uno.
Los he contado. Bueno. Luego ha venido un grupo estupendo, que no me conocían a mí de nada, y me han saludado a todos. Y vale, resulta que están trabajando aquí. Estoy encantada.
Hombre, claro, los de la radio sí saludamos, porque, pero los demás,
y la pregunta,
no. Este edificio,
María Rosa,
no. Les invito, por favor, a que saluden y a que vengan. Han venido muchos de algunas
La pregunta empresas. Que yo le quiero hacer, porque es importante que los oyentes lo sepan, ¿cómo podemos revertir esa situación y desde dónde empezamos a revertirla?
Qué pregunta tan interesante. A mí me encanta esto. Vamos a ver, educarse, hay que educar en la infancia. Y estos son modos y tipos que hay que hacer en los coles y en los niños pequeños, por supuesto que en casa. Toda la educación no la podemos dejar, de nuestros hijos o de nuestros nietos, no la podemos dejar en manos de los colegios, ¿no? Pero sí que hay que tener aulas de civismo. Yo antes había una cosa que se llamaba, no sé, lo daba mi abuelo, educación social.
Urbanidad.
Pues yo creo que esto de urbanidad, que nunca bien he sabido lo que era, pero mi abuela lo recordaba, una de ellas, continuamente, yo creo que igual tenemos que ponerlo en marcha. Y todo este tipo de cosas se empieza en la infancia, lo cual no quiere decir que haya que empezar ya, no empecemos con los más pequeños, que tenemos generaciones en el medio muy importantes, pues con mucha gente que podríamos comenzar a concienciar, que yo creo que es muy importante, es importante. ¿Sabes por qué no te lo encuentras eso en el metro, Marina, si me permites?
No lo busco, ¿eh? No es que no, bueno,
bueno,
no tengo esperanza.
Déjame. No puedes en el metro, a lo mejor tú notas discriminación, pero yo he notado que estoy utilizando transporte público de hace 4 o 5 meses, porque antes no cogía jamás transporte público, y a mí, gracias a la edad, me ceden el asiento.
Qué bien, me alegro mucho.
Entonces, claro, ¿no? Como todo el mundo hablaba, vas un poco aterrorizada, asustada. Pues no, me ceden el asiento, pero una gran mayoría. Y chavalines muy jóvenes.
Pues me parece.
Entonces,
muy bien.
Entonces me da alegría. A mí me da vergüenza sentarme porque he dicho, mira, ya me ven mayor. Pero bueno, me siento, me siento, se lo agradezco.
¿Qué línea coge usted? ¿El autobús va a Beverly Hills? Porque el metro que cojo yo, que tampoco es que sea muy... Ahí hay gente mayor y nada, que yo a veces... Mira, el otro día tuvo que decir una persona, oiga, esta persona tiene una muleta, ¿os vais a levantar?
Las sillas verdes.
Le digo a usted. Entonces yo celebro lo suyo, pero...
Bueno, pero de vez en cuando no pasa nada recordar también a algún chavalín. Oye, mira, casi que si te levantas para esa persona mayor que hay, ¿qué te parece? Y se levantan. Lo que ocurre es que
claro,
van con la... Bueno, bien.
Alguien se lo
tendrá que decir. Alguna vez supongo que me contestarán mal, pero bueno, no ha sido el caso hasta el momento.
Y luego es muy importante también, me imagino, ¿no? Hacer reuniones con la gente más mayor para que se mentalicen para el futuro, pero el futuro en positivo. Es decir, que tienen que seguir haciendo cosas.
Sí.
No parar de hacer cosas.
Bueno, pues efectivamente, si es que...
La gente se para.
Eso es así. Claro, lógicamente, cuando vas a hablar... Yo he hablado en algunas asociaciones de este tema y la verdad es que, claro, tú le hablas a personas que están con actividad plena, porque la gente que está en estas asociaciones están moviéndose. Entonces, todas tienen ejemplo. Pero siempre, siempre, todos nosotros, por mucho que sepamos del tema y tal, podemos mejorar. Y podemos tener una idea, y podemos dar un ejemplo, y podemos ver cómo se pueden hacer las cosas mejor. Yo creo que es una cosa de un granito detrás de otro. Tota pedra fa pared, como digo en el meu poble. Por lo tanto, yo creo que vale la pena intentar que cada uno de nosotros, conociendo el tema, sepamos ponerlo en marcha, en nuestra casa mismo, en nuestra casa.
Eso está muy bien, desde luego, ¿no? Empezando por casa,
claro.
Importantísimo siempre, y que las personas vean, ya digo, un futuro positivo. Eso es, yo creo que es fundamental.
Oiga, también ese edadismo o maltrato a las personas mayores cuando les sueltan los nietos pequeños y los tienen que criar ellos 24 horas.
Pero 100%, vamos a ver.
Pero los abuelos dicen, uy, sí, yo estoy encantado.
No, bueno, ¿qué van a decir?
Pero les quita años, ¿eh?
¿Qué van a decir? No, pero eso te lo dirán a ti, pero a mí, que ya soy mayor también como ellos, y les hablo de todas estas cosas, estoy morta, tengo un dolor, es que todo en la vida, todo tiene una edad.
Una cosa es ayudar, otra cosa es
abusar. Muy bien, una cosa es ayudar, pero la obligación del día a día, yo creo que las cosas hay que plantearse. Es cierto que este país no tiene la suerte de, como en otros países nórdicos, que tienen un método de conciliación laboral diferente y que se pueden atender a los niños pequeños. Yo veo gente extranjera.
Baja por maternidad un año, aquí 4 meses todavía. Qué vergüenza, un bebé de 4 meses. ¿Cómo esa mujer se va a incorporar?
Eso tú que lo tuviste, pero yo, algunas personas no lo tuvimos.
Sí, lo sé.
Entonces, claro, nada, 9 días y 8 días, y porque entonces no podíamos tampoco, no nos lo pagaban tampoco y había que trabajar. Entonces, claro, se ha avanzado, pero poquito. Es muy lento el asunto. Entonces, no hay conciliación, tienen que recurrir a los padres, pero yo veo personas, y porque hablan mucho conmigo, la verdad es que sí que se me lo manifiestan. Entonces, tienen que poner buena cara, los hijos tienen que trabajar, pero es que luego, cuando van a recoger al pequeño, ha comido, ha cenado y tal, no miran ni a la cara. Estas son cosas que me cuentan a mí, porque yo ya les dije a mis hijos que abuelita al uso no, ayuda a la que pueda, pero no. No, por sencillamente yo me arreglé con los míos, que se arreglen ellos con los míos. Y soy una pasional de mis nietos, ¿eh? Pero en fin.
Pero sí, claro, es que a veces les cargan demasiado, ¿no?
Les cargan demasiado. Pero demasiado es la edad también, que no atender un bebé o un niño que empieza a correr o un niño que empieza a caminar. La verdad es que una persona con más de 55 o 60 años resulta duro.
Es muy pesado. Bueno, como ves, el tema es importantísimo, ilusionante, y yo creo que la doctora tendrá que venir más veces.
Porque, yo creo que también, imprescindible.
Porque vamos, ella hace charlas completas del tema, y nos puede tener aquí y se termina la tertulia.
Sí, la verdad es que sí.
Qué bueno pues, poder venir algún día y poder decir, esto ya está en marcha, en tal sitio han hecho esta iniciativa, en tal otro los chicos jóvenes han hecho otro, me han dicho que van, entonces eso sería estupendo. Eso sí que me gustaría muchísimo. Venir a contároslo, claro.
Pues la recibiremos con mucha ilusión.
Muy bien. Contagia la alegría.
Contagia alegría, la verdad es que sí. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Doctora, y muchas gracias, doctor Fernando
Navarro.
Gracias
a vosotros.
Muy bien.
Ah, que tenemos preguntas. Pues adelante, adelante.
Muchas, muchas felicidades, Marina, desde todo el equipo de Cleaning Up, Navarro padre, Navarro hijo. Te mandamos muchísima salud, porque prevenir ya es curar. Sigue manteniendo tu edad biológica donde la tienes, que estás estupenda. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro.
Muy bonito.
Un aplauso, claro. Doctor Fernando Navarro Junior.
Hijo, sí, porque en la voz.
Hijo,
enseguida. Pensé que se está grabado por mí, ¿no? Muy bien, muchas gracias.
Soy una privilegiada por contar con ustedes cerca, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, doctores. Muchas gracias.
Nos vemos próximamente.
No se vayan todavía, aún hay más.
Disfrutando.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.